contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado, periodista y también escritor Alberto Méndez Castillo. Alberto, acaba de hacerse público el decreto ley 398, un intento del gobierno de legalizar una vieja práctica, ¿no?, del Consejo de Estado, firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27 Extraordinaria el 18 de noviembre. ¿Cuáles son tus valoraciones generales, iniciales, sobre este decreto de una vieja práctica que siempre ha practicado desde el año 1959 el gobierno cubano?
Es una vieja práctica. Ante todo este chequeo que se va ahora a ejecutar bajo autorización de un fiscal o de un instructor, ante la prerrogativa de los oficiales operativos de trabajo secreto, de las unidades policíacas, ya fueron de la policía política, de la policía nacional, que hacían chequeo visual, chequeo de la correspondencia, chequeo telefónico, chequeo microfónico.
El decreto establece vigilancia electrónica en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha, grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas, filmaciones de imágenes, intervención de comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permiten conocer y demostrar el hecho delictivo. ¿Es nuevo esto, Alberto?
No, Tomás, eso no es nuevo. Eso es bajo la denominación de técnica operativa secreta, que había una unidad en cada provincia del país y sencillamente en la nación, una dirección general que se dedica a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle, que es combinado también con el chequeo fílmico. Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales, y indiscriminadamente lo solicitaban los oficiales operativos según su interés, sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora en el decreto de este gobierno. El instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva la acusación.
Ahora dice el decreto que ha firmado el señor Miguel Díaz-Canel que hay que buscar la autorización ahora, el oficial operativo, de un fiscal con anterioridad a la aplicación de la técnica. Pero bien, el instructor penal podrá emplear el procedimiento sin este permiso fiscal durante al menos 24 horas. ¿Qué significa esto?
Esto significa que, digamos, que ante una urgencia operativa de no localizar al fiscal, pues sencillamente el instructor tiene potestad para autorizar el chequeo, cualquiera de estas vertientes de chequeo, ya sea técnico, telefónico, cualquiera, y sencillamente sin la autorización del fiscal, pero sí deberá ponerle el conocimiento del fiscal dentro de las 24 horas, que no puede proseguir con esa técnica. Yo lo veo desde un punto de vista, y voy a ser de abogado del diablo, como algo, un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo, porque cuando tú ves esto en el mundo, pues así funciona en España, claro, también está la intervención de un juez, y así funciona en Colombia también, según la ley de procedimiento penal. Esto es imagen pública más, porque se viene haciendo hace mucho tiempo en Cuba.
Pero Alberto, esto es netamente imagen, porque la realidad es que lo han hecho siempre.
Toda la vida. Eso sencillamente se ha hecho en Cuba, toda la vida. Pero vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales. Eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo, porque todos los países del mundo democrático lo hacen, pero sin violar los derechos humanos. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos, violando los derechos de las personas.
Según dice el decreto, todo este procedimiento se hace para la lucha y evitar el tema de el encubrimiento, lavado de, o financiamiento del terrorismo, personas que están tratando de cometer delitos contra el Estado. Sin embargo, bajo estos procedimientos y bajo este tipo de acusaciones siempre han estado en vilo los opositores que han sido acusados por el gobierno cubano como mercenarios al servicio de Estados Unidos, y con frecuencia se les acusa a periodistas independientes y a opositores por colaborar con Radio Martí, por escribir para Cubanet, por recibir asistencia financiera desde el exterior. Entonces, este tipo de decreto 398 permitiría también que continúen este tipo de operativos por acciones contra personas que son opositores políticos al gobierno.
Concretamente van a continuar, y ahora bajo un viso de legalidad. No olvides, por ejemplo, en el caso mío, ellos esta conversación ahora mismo la están escuchando, y entonces en mi caso yo he debido ir allí a Texas para reclamar, porque me han cortado las líneas telefónicas, las mías, las de mi esposa, por sencillamente por hacer el periodismo, ejecutar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sencillamente ellos han llamado a la provincia y le han dicho que es un policía que me han mandado a cortar mi teléfono. Bueno, pues ahora dirán que es un fiscal. Claro está, ahora siempre ahora hay la oportunidad, yo la voy a ejercitar, que cada vez que mi teléfono sea interrumpido, mi cuenta hackeada o algo así, pues yo voy a ir a la fiscalía y voy a preguntar, voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad entonces, ¿no?
¿Quién define qué es terrorismo y qué es financiamiento al servicio del terrorismo? ¿Quién define esto?
Bueno, eso lo van a definir ellos en los procesos investigativos que ellos determinen así, pero recuerda, te voy a citar un artículo nada más, el artículo 91 del Código Penal cubano. Recuerda que la mayoría de las personas que fueron sancionadas en la Primavera Negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad territorial, algo así, del territorio nacional, del Estado. Y cuando venimos a ver, esta gente sencillamente lo que hacían era uso del periodismo independiente. Valga decir, repito, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le permite a usted buscar información y difundirla por cualquier vía.
Estos cambios establecen, entre otras cosas, en la ley de procedimiento penal, penas de 5 a 12 años para quien participe en el lavado de estos activos, financiamiento al terrorismo. Además, condenas de entre 7 y 15 años para quien cometa esos delitos como parte de un grupo organizado o de actos asociados a la corrupción, al crimen organizado o la delincuencia transnacional.
Yo diría que si realmente se ejecutara contra terroristas, estamos hablando de personas que estuvieran atentando contra la paz, contra el derecho internacional, yo no diría que son penas muy fuertes, ¿no? Ni nada por el estilo, pero el problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta política para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas, y entonces, bueno, ahí es donde está el problema, Tomás.
Claro, fíjate que también habla de que en lo adelante, quien recaude, transporte, provea o tenga en su poder fondos o recursos financieros o materiales con el propósito de que se utilice en su totalidad o en parte en la comisión de lo que el gobierno considere actos terroristas, pueden ir a la cárcel de 10 a 30 años.
Sí, pero bueno, lo que el gobierno considere terrorismo, no. En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, cuáles son conceptualizados todo bien claramente, y eso tiene que hacerse observando los convenios internacionales, porque tú debes estar bien claro en esto, que la Interpol es quien monitorea todas esas situaciones y colabora incluso con Cuba. Cuba forma parte de la Interpol. Y bueno, no debe extralimitarse en eso en cuanto a la situación internacional. Te repito, el gran problema está que esa ley la van a utilizar contra nosotros, criminalizándonos a nosotros por nuestras opiniones cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas según es entendido en cualquier país civilizado del mundo.